Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Hoy creo que nos vas a hablar no de uno, sino de tres temas que tienen que ver con lo que está sucediendo en Medio Oriente, la muerte de Ebrahim Raisi al frente de Irán. El segundo tema es la orden de arresto que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha lanzado contra el primer ministro de Israel y su ministro de Defensa, entre otros. Y el tercer tema, la decisión política de los gobiernos de Noruega, Irlanda y España de reconocer Palestina como un Estado pleno. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Esta semana son tres temas los que voy a estar abordando en la columna que me parecieron sumamente importantes de la situación actual que está aconteciendo en el Medio Oriente. El primero de estos temas es la muerte de Ebrahim Raisi el pasado fin de semana en un accidente después de venir de una reunión con el presidente Aliyev de Azerbaiyán y que él junto con el ministro de Exteriores junto con otras personas más se accidentan en este helicóptero en una zona montañosa de muy difícil acceso y en las exploraciones pues descubren finalmente que todos los pasajeros de dicho helicóptero han fallecido. Empiezan por supuesto las teorías conspirativas incluyendo la idea de que pudo haber una situación externa, una práctica de la inteligencia israelí, por ejemplo, o la inteligencia estadounidense para asesinar al presidente de Irán. Ambas teorías son descartadas y al final de cuentas pues se toman como un accidente. Sí hay que tomar en consideración de que el helicóptero en el cual viajaba el presidente Raisi es un helicóptero de muy vieja data. De hecho, incluso no tenía ya repuestos porque el tipo de helicóptero, un helicóptero estadounidense de los años 70, entra dentro de las cuestiones de embargo que aplican sobre el gobierno iraní y por este motivo no podían conseguir los repuestos necesarios para poder darle al equipo el mantenimiento pues requerido. Por otra parte, una situación bastante particular es mencionar que Ebrahim Raisi es o era en su momento uno de los eventuales candidatos a convertirse en líder supremo en el momento en el cual falleciera el actual líder supremo Ali Khamenei. Y esto, pues, por supuesto, empieza también a desatar una serie de teorías de conspiración interna, ya que el otro candidato a poder ocupar eventualmente este puesto es el hijo del actual líder, en este caso es Muqtada Khamenei, ¿verdad? Que es quien podría eventualmente tomar ese lugar como líder supremo del país, lo cual también, como he mencionado en otras entrevistas que he hecho sobre el tema, llama mucho la atención porque sería la primera vez desde la caída del régimen de los Pahlavi, que fue la última monarquía iraní, que un gobierno iraní es heredado, el liderato supremo del país es heredado de padre a hijo, ¿verdad? ¿No? En aquel momento, bueno, más que una herencia, fue un golpe de Estado, pero se da incluso dentro del mismo vínculo familiar. Ahí la parte importante es que se mantienen dentro de una misma dinastía. Sería desde la llegada del régimen de los ayatolás con Ruhollah Khomeini, la primera vez que se vaya a heredar de manera de padre a hijos. Esto pues abre varios cuestionamientos. En primer lugar, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, el primer punto es que el gobierno de Irán es asumido por el vicepresidente del Estado, un vicepresidente que es designado también por las altas cúpulas del poder iraní durante un periodo de 50 días, que es lo que dice la constitución iraní que se plantea para poder llamar a elecciones generales. Recordemos que las elecciones en Irán son controladas, ¿verdad? Porque todos los candidatos que llegan a postularse para poder convertirse eventualmente en presidente del Estado tienen que pasar por el filtro de las cúpulas de poder y principalmente del líder supremo, en este caso Jamenei. Otro detalle importante también es que no cambia la política de Irán con la muerte de Raisi, lo hemos visto en los últimos gobiernos. Quizás lo que cambia es la postura hacia afuera en cuanto al discurso que se da al exterior. Sabemos que en algún momento con Ahmadinejad el discurso era muy belicista. Incluso recordemos que Ahmadinejad era quien llamaba a borrar a Israel del mapa, por lo menos de manera directa. Otros presidentes iraníes lo han hecho de manera indirecta o incluso el líder supremo pues lo ha dicho desde diferentes niveles. Después de Ahmadinejad tenemos la llegada de Rouhani, que Rouhani pues tuvo una posición un tanto menos beligerante hacia el exterior, que valió incluso que en algún momento se dieran algunos acuerdos que facilitaban un poco las cosas para el régimen de Irán. Eso es que había una disposición del régimen de poder conversar, de poder dar una imagen de ser un poco más moderados. Y ahora con la elección de Raisi, quien recordemos que ha sido acusado de haber perpetrado en los años 80 asesinatos masivos de opositores al régimen, que incluso las cifras más fuertes que puede leerse sobre esta situación hablan de cerca de 30.000 personas que fueron enviadas a morir por parte de Raisi en aquel momento, y por eso le valió el apodo del carnicero de Teherán, que también en algún momento habíamos hablado de esta de situación de Raisi y que eventualmente pues era muy llamativo que al final la silla iraní terminara siendo tomada por este personaje que no tenía una posición pues bastante oportuna dentro de todo el sistema iraní. Ahora, por supuesto, la pregunta es quiénes podrían estar en esa lista de posibles candidatos a la presidencia del país. Obviamente tienen que pasar todavía por el filtro de los líderes religiosos, pero es importante que ya exista desde ahora un conocimiento de quiénes podrían pues llegar a ese puesto. En primer lugar, se habla de Mohammed Mokber, que es quien está asumiendo durante estos 50 días como presidente interino, ¿verdad? Es el vicepresidente. Al parecer, por ser tan cercano también Mokber a Jamenei, es posible que se transforme en presidente del Estado. No tiene las características para poder recibir en algún momento la línea sucesoria como líder supremo, pero al menos llegar a ser presidente, pues digamos que podría no ser tan escandaloso, podría no ser tan mal visto en algún momento. Este personaje, pues definitivamente va a llamar bastante la atención en las próximas semanas conforme se vaya, pues dilucidando quiénes pueden ser los futuros candidatos a la presidencia iraní. Hay que señalar, eso sí, que Mokber está en la lista de la Unión Europea de personas y entidades sancionadas por participación en actividades nucleares o de desarrollo de misiles balísticos. Ya posteriormente fue eliminado de este listado, pero sigue estando, digamos, dentro de los personajes de los que tanto Occidente como otros países le ponen atención por su activismo muy radicalizado con respecto a Irán. El segundo personaje que podría eventualmente llegar a la presidencia es el caso de Mohammad Bager Ghalibaf, perdón, de 62 años, quien ha sido presidente del Parlamento iraní desde el año 2020 y fue alcalde de Teherán durante 12 años, periodo 2005 hasta el 2017. Ha sido jefe de la policía iraní del 2000 al 2005 y, por otro lado, comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de 1997 hasta el año 2000. Si se presenta como candidato, sería su cuarta oportunidad de postulación. Por lo tanto, también podría estar ahí entre esa lista. El tercero que se habla de esta lista de posibles candidatos, que son cinco, que de hecho lo analiza The National News, que es un medio de análisis sobre el Medio Oriente y el norte de África. Menciona a Ali Larijani, que es probable que un expresidente del Parlamento, en este caso, sea el segundo que podría ser llamativo para convertirse en el próximo presidente de Irán. Larijani es considerado una voz conservadora desde hace muchos años, luego de que se alió en su momento con el expresidente Rouhani. Había ocupado el sexto lugar en las elecciones del 2005. Es excomandante de las fuerzas revolucionarias. Eso quiere decir que es muy cercano al régimen como tal. Se desempeñó también como ministro de Cultura y Orientación Islámica y fue jefe de la emisora estatal de Irán. Durante la presidencia de Ahmadinejad, fue secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante 2 años y fue negociador en el tema nuclear de una posición de muy alto rango. Ya posteriormente se convierte en presidente del Parlamento con 12 años de servicio y en este punto renunció cuando Galibaf fue elegido. El cuarto personaje que lo conocemos porque lo hemos escuchado en algún otro momento de análisis y demás es Mohammad Javad Zarif, quien fue ministro de Relaciones Exteriores del 2013 hasta el año 2021. Estuvo formándose educativamente en Estados Unidos, por lo que conoce bastante bien la filosofía occidental. También con la llegada de Javad Zarif, recordemos que se dieron los procesos de acuerdos nucleares en algún momento y logró, digamos, bajar las sanciones que pesaban sobre Irán. Este pues personaje ha sido muy conocido en la política iraní. Esto no quiere decir que efectivamente se vaya a convertir en el próximo presidente, pero sí es alguien reconocido por el mundo diplomático, ¿verdad? De una manera bastante importante. Zarif ha culpado a las sanciones de Estados Unidos a los componentes de la aviación por el accidente que asesina a Raisi del fin de semana pasado. Obviamente, por lo que mencioné al inicio, que pues efectivamente el helicóptero ya no estaba en condiciones de volar, y mucho menos en estas zonas montañosas iraníes que la parte climática afecta bastante. Y por otro lado, el último de la lista es Said Khalili, quien se ha dedicado también en la parte de negociación nuclear del 2007 al 2013, que encabezó la delegación en las conversaciones nucleares. También en las elecciones del 2021 respaldó al presidente Raisi, bueno, el que posteriormente fue presidente Raisi. Es miembro del Consejo Discernitivo de Conveniencia, que es un órgano asesor administrativo que fue creado para resolver diferencias o conflictos entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes. Y también había servido en la guerra entre Irán e Irak como un miembro de los voluntariados Basij, que recordemos que los Basijíes son esta guerrilla semiformal de Irán, que él es aliada y que se mueve a vista y paciencia de lo que el régimen establezca y que son muy violentos. De hecho, las guerrillas Basij son las que han estado golpeando a mujeres y a otros protestantes durante las manifestaciones de los últimos años en Irán. Este es el panorama de este primer tema, que es la situación política de Irán. En política exterior, en esta situación no va a cambiar mucho. Quizás lo que podemos tener de aquí hasta que se establezca una nueva presidencia es una moderación por algunos proxies iraníes, ¿verdad? Porque Irán tiene que concentrarse un poco en la situación interna, aunque sea una elección controlada. Lo cierto es que esto requiere esfuerzos, movilización de personas y o alguna forma también de validarse internamente, aunque no lo necesiten necesario por la situación del control que tienen el régimen como tal. Y por el otro lado, posiblemente esto disminuye algunos focos de tensión de manera temporal. No se ve cambios significativos porque, de nuevo, el presidente del estado no es el principal elemento, digamos, dentro del gobierno que pueda cambiar demasiado la política interna, sino que sabemos que todo esto pesa por la Guardia Revolucionaria y por todo el liderazgo de Jamenei en este caso y todo lo que venga del clérigo. Por lo tanto, pues muchos cambios en ese sentido no van a ocurrir y posiblemente la política de Irán, salvo que ocurra algo extraordinario internamente, puede que no se vea muy cambiada en el próximo gobierno, sea quien sea que quede como presidente del Estado. Segundo tema de este mix de temas que tenemos para la quincena está relacionado con la solicitud de órdenes de arresto que ha pedido en este caso el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, contra miembros de la organización terrorista Hamas, pero también contra miembros del gabinete de Benjamín Netanyahu, encabezando Benjamín Netanyahu esta lista junto con el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta orden, que también pesa sobre Ismael Haniyeh como jefe del buró de Hamas, así como Yehia Sinwar, que es el líder de Hamas en la Franja de Gaza actualmente, y Mohamed Daif de IF como líder de las Brigadas Al-Qassam, que es el brazo armado de Hamas, viene en señalamiento de una acusación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Llama la atención, bueno, varios momentos o varias cuestiones específicas, es que al igual que como ocurrió con las medidas que solicitó Sudáfrica, en este caso contra el Estado de Israel, en su momento ante la Corte Internacional de Justicia, que es la que puede tomar medidas cautelares sobre estados, y que hablaba de un caso de plausibilidad sobre genocidio. En el caso de esta circunstancia muy puntual, no se habla de genocidio, sino que se habla de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esto quiere decir que los artículos utilizados del Estatuto de Roma son el artículo 7 y el artículo 8. El artículo relacionado a genocidio, que es el artículo número 6, no fue tomado en consideración y esto, pues, evidentemente cambia un poco el panorama. Sí se hace una crítica muy importante por la forma en la cual se hace la solicitud, poniendo casi a un mismo nivel a los líderes de un Estado democrático, como lo es Israel, con instituciones con separación de poderes, con ya un pasado democrático bastante marcado como para entender de que Israel posiblemente también pueda desarrollar las herramientas para cambiar la situación política en caso de que se quiera criticar las acciones del primer ministro y de sus ministros en actos que puedan ser considerados contrarios a la vida y contrarios al derecho internacional. Y que los pongan al mismo nivel de una organización terrorista que no es parte activa del gobierno representativo palestino, que es la Autoridad Nacional Palestina, ya que está concentrado en estos momentos el poder todo de Mahmoud Abbas y el partido Fatah. Y esto es una de las grandes críticas que se le hace a Karim Khan, ¿verdad? Por la decisión de ponerlos técnicamente a un mismo nivel. Debieron haberse enviado solicitudes de diferente magnitud, aunque el mensaje fuera el mismo, los gestos, los modos, las maneras en las que se hacen en la parte diplomática también envían un mensaje. Y esto es un detalle que llamó mucho la atención de todos los que recibieron la acusación por parte de Khan. De hecho, quiero citar una parte de lo que dice esta solicitud que está contenida en la página de la Corte Penal Internacional, dice, en base a las evidencias recolectadas y examinadas en mi oficina y teniendo pues condiciones razonables para creer que Yahya Sinwar, jefe de la resistencia islámica Hamás en la Franja de Gaza, Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, más comúnmente conocido como DAIF, comandante en jefe del ala militar de Hamas, conocidos como las Brigadas de Al-Qassam, e Ismael Haniyeh, cabeza del buró político de Hamas, han cometido crímenes o podrían estar con responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y el Estado de Palestina en la Franja de Gaza desde al menos el 7 de octubre del 2023. El exterminio como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7, inciso 1b del Estatuto de Roma, asesinato como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7, 1a como crimen de guerra y contrario al artículo 8, 2c y tomar rehenes como crimen de guerra en contravención del artículo 8, 2c 3, bueno, no sería ahí, sino más bien primero. Tercero, la violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad en contravención del artículo 7.1g y también como crímenes de guerra de conformidad con el artículo 8.2e sexto en el contexto de cautiverio. La tortura como crimen de lesa humanidad en contravención del artículo 7.1f y también como crimen de guerra en contravención del artículo 8.2c1 en el contexto del cautiverio. Otros actos inhumanos como crimen de lesa humanidad contrarios al artículo 7.lk en el contexto del cautiverio, trato cruel como crimen de guerra contrario al artículo 8.2c1 en el contexto del cautiverio y los ultrajes a la dignidad personal como crimen de guerra en contravención del artículo 8.2c2 en el contexto del cautiverio. De hecho, estos crímenes de guerra que están utilizando son el último que llama mucho la atención dentro de la solicitud de Cámara, que siempre es importante hacer el análisis. Ese último, que habla de ultrajes a la dignidad personal, es en el que se le señalaría de acusaciones por violación contra mujeres israelíes, ¿verdad? Durante el secuestro o durante los ataques del 7 de octubre. Por otra parte, dice por acá que hay después, sobre las bases de las pruebas recopiladas y examinadas por mi oficina, tengo motivos razonables para creer que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y Yoav Galán, el ministro de Defensa, tiene responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes de contra actos de humanidad cometidos en el territorio de Palestina, la Franja de Gaza, desde al menos 8 de octubre del 2023. Acá hay que señalar algo, ¿verdad? Para los oyentes que están escuchando el análisis, se habla directamente de crímenes en Palestina y no de crímenes en Israel. Y de hecho, incluso se habla de crímenes desde Palestina y no de crímenes desde Israel, sino en el sitio directamente Palestina, porque para efectos de la Corte Penal Internacional, ellos tienen, solamente tienen, ¿cómo se diría?, autoridad sobre el territorio de Palestina, por cuanto Palestina, la autoridad nacional como tal, digamos, representando a Palestina como tal, es un ratificante del Estatuto de Roma y reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. Entonces, por eso la Corte dice que ellos pueden juzgar sobre hechos que hayan ocurrido en territorio palestino. También por eso hay todo un debate con respecto a las acusaciones sobre actividades en las zonas de Cisjordania, en los territorios en disputa o denominados también como territorios bajo ocupación, porque desde la perspectiva de la Corte Penal Internacional, que ellos reconocen de alguna manera que esa zona también corresponde a las regiones palestinas, aunque esto obviamente tiene toda una serie de trasfondos que son muy políticos, es que realizan este tipo de acciones relacionados con ese territorio. De hecho, los actos que hace Hamás, a pesar de que los hace en territorio israelí, lo hace desde Gaza, que es territorio palestino, y por esta razón se les considera que pueden ser, digamos, muy factible poder condenarlos y llevarlos ante la justicia. De igual manera, en el caso de Israel, el hecho de que haya ocurrido en territorio de Gaza toda la operación militar que Israel está ejecutando en estos momentos, esto hace de que cualquier acto dentro de esta zona palestina pueda ser punible. A pesar de que Israel no sea ratificante del Estatuto de Roma, ni tampoco reconozca la autoridad de la Corte Penal Internacional, como se tratan de crímenes universales, como el crimen de lesa humanidad o crimen de guerra, eventualmente también se pudo haber incorporado el crimen de genocidio, que no se hizo, por cuanto se está tomando en consideración de que no se está bajo las condiciones de genocidio, pese a que Vox Populi dice, estamos viendo un genocidio en vivo en Gaza, está descartado de que esté siendo visto esto como un genocidio. Lo cierto es que sí hay un análisis muy complejo y muy completo de que la situación, digamos, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad pueden estar pesando y esto podría generar una situación bastante engorrosa en este caso para el primer ministro Netanyahu y para el ministro Galán, porque en caso de que se ordenen la captura de ellos en cualquier país donde la corte tenga autoridad, si estas dos figuras israelíes se mueven hacia allá, pueden ser arrestados y ser llevados a un juicio por dicho tema. No quiere decir en efectivo de que ya estén siendo condenados, sino que efectivamente estarían siendo enjuiciados por esta situación. Entonces, en el caso de Gallant y de Netanyahu, se habla de hacer morir de hambre civiles como método de guerra, como crimen de guerra, contrario al artículo 8B25 del estatuto, causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o de la salud en contravención del artículo 8.2A tercero o trato cruel como crimen de guerra en contravención del artículo 8.2C1. Homicidio intencional en contravención del artículo 8.2A1 o asesinato como crimen de guerra en contravención del artículo 8.2C1. Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra en contravención de los artículos 8.2B1 o 8.2E1. El exterminio y o asesinato en contravención de los artículos 7.1B y 7.1A, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición como crimen de lesa humanidad. La persecución como crimen de lesa humanidad contrario al artículo 7.1H y otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad contrario al artículo 7.1K. Hay que señalar también que el hecho de que esto esté siendo pedido de esta manera no quiere decir que ahora los tres jueces que les toca deliberar si se giran o no las órdenes vayan a adoptar todas las medidas, ¿verdad? Puede que adopten una o dos medidas o que no adopten ninguna o que adopten solo una parte bajo un criterio de artículo 7 o de artículo 8, pero no necesariamente tiene que adoptarlo todo. Esto, digamos, para señalarlo. Por otra parte, el hecho de que sean pedidos para ser llevados a un juicio no quiere decir inmediatamente de que ya han sido condenados, ¿verdad? A pesar de que el escarnio público ya los da por condenados, lo cierto del caso es que ni en el caso de los líderes israelíes, que además, vuelvo a insistir, estamos hablando de un liderazgo democrático que puede pues encontrar las formas de paliar la situación, y en el caso de los líderes de Hamás, que es posible de que no se les pueda comprobar porque difícilmente los vayan a poder capturar debido a su condición irregular, al final de cuentas, pues no hay en estos momentos una condición de culpabilidad, ¿verdad? Solamente hay una cuestión de enjuiciamiento. Incluso si no se garantiza desde un sistema democrático adecuado, el juicio de estos personajes pueden ser eventualmente, si se crea un tribunal o algo ad hoc, ¿verdad? Como se puede hacer, utilizar todas las herramientas posibles para poder llevarlos ante la justicia por cuanto el artículo 63 de la Corte Penal Internacional no permite de que existan juicios en ausencia, ¿verdad? Esto implica de que el debido proceso y el derecho a un juicio son fundamentales, la presencia del acusado es esencial para garantizar que se respeten sus derechos y que tenga la oportunidad de defenderse adecuadamente. Sin embargo, la Corte sí tiene procedimientos para situaciones en las cuales el acusado se encuentre en una condición de prófugo. En este punto, entonces, la Corte puede girar órdenes de arresto internacionales, cooperar entre los estados para la captura y entregar al acusado a la Corte. Además, la misma Corte puede celebrar audiencias y otros procedimientos en ausencia del acusado, pero el juicio tiene que requerir sí o sí la presencia de las personas que han sido acusadas en este punto. Por eso es que no se puede hablar de juicios en ausencia, sino que directamente tienen que buscarse otros mecanismos para poder llevarlo ante la justicia. Esto obviamente va a abrir una brecha bastante particular en cuanto a toda esta situación y evidentemente no va a calmar, digamos, la situación actual, de la guerra que se está viviendo en Gaza, porque la intención de la corte en este sentido no es detener la guerra. De hecho, la corte ni siquiera necesita el reconocimiento de Hamás como una organización terrorista, porque lo de ellos es persecución de individuos que estén contra el derecho internacional, y basado en eso es cómo se comportan. Lo que hacen es simplemente dar órdenes de que en algún momento podrían eventualmente pues llamar, digamos, a cuentas a estos líderes. Sí, digamos, Israel tiene varias posibilidades para evitar de que la corte lleve, digamos, a juicio en este caso a Netanyahu y a Galán, que es la complementariedad, que es un principio que dictamina de que si hay leyes dentro del Estado, de un Estado democrático, donde haya separación de poderes y la madurez del sistema sea oportuno, eventualmente se puede hacer un juicio en el mismo país de donde se está señalando la acusación, y eventualmente que purgue sus crímenes dentro del mismo país, ¿verdad? Creo que se habla de cadena perpetua en casos de como genocidio o crimen, y en crímenes de lesa humanidad, creo que se habla de condenas de hasta 30 años, me parece, ¿no? Ahorita no lo tengo presente a la hora de hacer la columna, no tengo el dato a la mano, pero sí, digamos, se podría eventualmente generar a lo interno del propio Estado una respuesta que sea satisfactoria para la corte. Por otro lado, también en este mismo sentido ayuda, digamos, el hecho de hacer un juicio con respecto a la complementariedad, porque las leyes del propio Estado tienen primacía por encima de las órdenes de la Corte Penal Internacional en ese sentido, ¿verdad? Obviamente, si Netanyahu igual en el proceso que se le está haciendo al interno del Estado decide salir del país e ir a un país donde ellos aceptan el Estatuto de Roma y pueden eventualmente ejecutar la orden de aprehensión, pues también puede ser tomado prisionero en ese lugar porque se está exponiendo en un nuevo sistema, ¿verdad?, que se les pueda llevar ante la justicia. Por eso es que el tema de evitar que se dé una orden de arresto contra los líderes israelíes se está intentando, pues, garantizar, aunque es casi un hecho de que se van a girar estas órdenes de arresto, ya sea por todos los cargos o por algunos, ¿verdad? Y esto, por supuesto, va a traer una serie de complejidades porque también va a ser la primera vez que el ministro o que el líder de un país democrático sea perseguido por la Corte Penal Internacional por un hecho, ¿verdad?, de acusaciones de crímenes contra la humanidad. Y esto es un antecedente bastante grave. E incluso algunos países que tienen relaciones con Israel podrían eventualmente también, pues, tener cierto alejamiento mientras Netanyahu siga en el puesto de primer ministro o que Yoav Galán siga también perteneciendo a la cúpula del Estado. Y el último tema, ya para cerrar, porque me he pasado un poco de la columna, he dicho sea de paso, la columna esta semana, al igual que la anterior, me ha sido útil para poder utilizarla en el podcast. Lo pueden encontrar también en Spotify, así como seguir a Radio Sefarad en su página principal y todos los programas que Radio Sefarad presenta a diario. Mi columna es temporal, pero lo de Radio Sefarad siempre es material fresco todos los días desde diversas posiciones, por lo que los invito a seguirlo. Y como les decía, ya el último tópico de esta semana corresponde hablar del reconocimiento que a partir del 28 de mayo realizarán los gobiernos de España, Irlanda y Noruega con respecto a Palestina como un estado pleno de las Naciones Unidas. En este sentido, debo señalar de que en la parte práctica no cambia absolutamente nada de la situación actual. Lo que sí, digamos, es un poco contradictorio de que se busque siempre solucionar el conflicto entre palestinos e israelíes a través de la negociación de las partes y que países occidentales, países democráticos, tomen la decisión de brincarse con garrocha esa medida sencillamente para hacer una declaración de carácter político que evidentemente le podrían facilitar muchas cosas a los palestinos si tuvieran una estructura y una institucionalidad de la cual pudieran sacar provecho. En la época actual, el tema de la institucionalidad palestina es un poco complicada, un poco rota de alguna manera, ni siquiera administran todos los territorios sobre los cuales pueden tener liderazgo, ¿verdad? Incluso es llamativo de que el país promotor de los acuerdos de Oslo hace 30 años, poco más de 30 años, esté entre la lista de esos países que quieren reconocer a Palestina como un estado pleno, ¿verdad? Cuando no controlan ni siquiera un gran porcentaje de las zonas de Cisjordania que se deberían de negociar a través de una conversación entre Israel y el gobierno palestino de turno que pueda ser, digamos, un vocero válido para este tipo de negociaciones, y que por el otro lado, pues tampoco controlan en Gaza, ya sea por la situación actual del conflicto o porque en algún momento Hamás como organización al margen de la ley, pues al final de cuentas se atribuyó el poder y el control de la franja de Gaza y que en estos momentos técnicamente está, bueno, en una situación bastante lamentable la franja debido a la guerra y al liderazgo que Hamás ha ejercido, que durante 20 años los ha mantenido en una oscilación entre una situación de conflicto o una situación también de una situación de calma relativa, y que ha explotado a la población hasta mando poder y su situación. Por otra parte, bueno, lo del gobierno de Sánchez no voy a mencionar mucho, creo que es un poco llamativo, digamos, que el gobierno de Sánchez tome ese tipo de decisiones. En realidad creo que lo hace mucho en función de que tiene asuntos internos que resolver y evidentemente la situación política externa le ayuda para crear una cortina de humo y evitar ser muy criticados por la situación interna. Mientras que por el otro lado, el gobierno de Irlanda, pues hace rato que tiene un coqueteo bastante particular con la causa palestina. Eso no es ni bueno ni malo, pues creo que la autodeterminación de los pueblos lo permite. Lo único es que también han tenido una posición que ha llevado a incluso comentarios o ideas un poco antisemitas, para ser más preciso, y no me voy a tapar de decir el término, porque es el término en realidad, que ha, digamos, incluso expuesto a judíos e israelíes que han visitado el país, que han estado en el país, a condiciones bastante peligrosas, ¿verdad? Entonces, el ambiente en Irlanda desde hace rato, la verdad, se ha visto bastante tenso con esa situación, y toda la situación política que está detrás de esto, pues, tiene que ver directamente con que son manifestaciones de carácter político y que han llevado a molestias por parte de Israel porque se están brincando con garrocha la necesidad de una negociación que es fundamental para poder llegar a una situación de resolución del conflicto. Al final de cuentas, todo esto tiene que pasar por una condición de negociación y no se puede hacer de manera arbitraria. Pero bueno, ese es el panorama. Evidentemente, nada va a cambiar el 29 de mayo después del reconocimiento de España hacia estos territorios. Tal vez va a tensar las relaciones de Israel con estos países, pero para los efectos, pues la situación en el terreno para los palestinos cambia poco. En verdad, políticamente hablando aquí, pues obviamente hablo con mucho pesar porque sí me gustaría ver a los palestinos siendo dueños de su propio destino, pero este no es el camino. Este es un camino alterno que más bien va por otra línea completamente diferente a la que está actuando el resto del mundo árabe en este sentido, que es el de buscar una cordialidad, un acercamiento con Israel para luego ir resolviendo la causa palestina. Parece que los europeos en este sentido toman otra ruta y a veces toman decisiones que en realidad no ayudan, sino que más bien llegan a embarrialar un poco más la cancha de lo que están. Último subtema, un tema ahí anexo que tal vez se puede mencionar, la idea del presidente de Colombia, Petro, de abrir una embajada colombiana en Ramala. Bueno, ya eso entra también dentro de la idea de que Petro no gobierna hacia adentro, sino que vive preocupado por lo que ocurre hacia afuera, ¿verdad? Al parecer el presidente de Colombia no tiene temas que resolver en su propio país y necesita resolver los problemas del mundo entero y al parecer el mundo entero siempre va por la causa palestina porque es el tema del que habla una vez que se despierta en las mañanas después de que se toma el primer tinto a la hora de irse, antes de irse a su trabajo, si es que trabaja en realidad. Y bueno, fuera de todo esto, agradecerles por el tiempo, por la atención. Nos escuchamos en un par de semanas a los amigos de Fuera de Foco. a los amigos de Visión de Oriente Próximo. Espero tenerlo la próxima semana. Hay ocasiones en las que el programa no sale con tanta constancia, pero o con tanta continuidad, pero los temas que abordo también en Fuera de Foco y muchos otros que se desarrollan a nivel de Radio Sefarad ayudan bastante para entender el panorama de lo que ocurre en el Medio Oriente y lo que ocurre con Israel y con su entorno. Agradecerle a Jorge y a los amigos de Radio Sefarad por la paciencia, por el tiempo, pedirles disculpas porque hoy me he excedido más de lo normal en cuanto a la columna y nos escuchamos en un par de semanas aquí en este espacio de Fuera de Foco. Les envío mi cordial saludo y un fuerte abrazo. Chao.
Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima.